El tema que nos va a ocupar hoy es la paz de Dios. Entonces, dado el tema, dado que estamos en un entorno de inseguridad, de crisis, y la paz se vuelve un insumo muy socorrido, poco encontrado, quiero que me acompañen. Vamos a pedirle a Dios por la guía para que hable Dios a nuestros corazones el día de hoy. Amado Padre, te damos muchas gracias por estar aquí, al pie de tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu Espíritu Santo tocando nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, dispón nuestros corazones a escuchar tu palabra para que aprendamos de ti, podamos echar mano de lo que tu palabra tiene para nosotros hoy, de lo que tu amor ha dispuesto para que nosotros encontremos la tan ansiada paz para nuestros corazones. Gracias, Señor. En tu nombre y para tu gloria te lo pedimos. Amén. Bueno, la paz. Si nosotros volteamos a nuestro alrededor y vemos el entorno de inseguridad, de crisis económica, de crisis familiar, de crisis de pareja, la paz nos parece un espejismo inalcanzable, muy difícil de alcanzar, y una vez que lo alcanzamos, ya lo perdimos. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo se vive? ¿Cómo se vive en este mundo con tanta inseguridad, con tantas carencias, con tanta enfermedad, con problemas que aquejan y que constantemente están golpeando y tratando de sacarnos de nuestro confort y que lo logran? Hay que entender que este no era el plan original de Dios. El plan original de Dios se vio afectado por la caída del hombre. Nosotros estamos viviendo en un entorno en donde estamos viendo las consecuencias de esa afectación. Este plan, nosotros estamos acostumbrados, nacimos así, aquí vivimos y damos por hecho que esta es la forma convencional y natural de vivir. Si ustedes recuerdan, tenemos tres enemigos, el creyente tiene tres enemigos: Satanás, el mundo y su propia carne. Y entre los tres enemigos se confabulan para que tú no busques a Dios, para que tú primero eches mano de todos tus recursos personales, tus habilidades, tus talentos naturales, tus contactos, todo lo que puedas echar mano, y ya, si nada de eso funciona, entonces buscar a Dios. Esto es lo que nos hace entonces reflexionar que estos enemigos en su astucia han diseñado un plan muy interesante para que tú no disfrutes y no conozcas la paz de Dios. Primero vamos a entender lo que este mundo entiende por paz. Por paz se entiende, la definición del diccionario dice, situación en la que no hay guerra ni enfrentamientos entre dos o más países o partes enfrentadas. Situación de tranquilidad y buena relación entre los miembros de un grupo. O sea que si yo resumo, la paz definida por el mundo es la ausencia de problemas, la ausencia de enfermedades, la ausencia de problemas económicos, la ausencia de conflictos, la ausencia de enemistades, la ausencia de iras, de rencores. Entonces, una vez que no haya nada de eso, vas a tener paz. Como te das cuenta, eso es muy difícil. Estamos viviendo en un entorno en donde si lo que abunda es las enemistades, las iras, las enfermedades, la fragilidad, las crisis económicas que atentan en contra de tu empleo, y entonces, esa paz, ¿qué es? Esa paz es un engaño. Esa paz es un engaño en donde el enemigo te mueve a que tú gastes tu tiempo, tu esfuerzo, logrando esa paz. Cuando tú abres la Biblia y entonces buscas la palabra paz en el Nuevo Testamento, la palabra viene del griego eirene. De ahí viene el nombre de Irene. Eirene es paz. Y cuando el Nuevo Testamento habla de paz, la paz se menciona en todos los libros del Nuevo Testamento, siempre está describiendo las relaciones armónicas entre las naciones, entre las personas, pero más que nada describe las relaciones armónicas entre Dios y el hombre. Y estas relaciones armónicas, cuando las describe conseguidas a través del Evangelio. La conciencia de reposo y contentamiento que proviene de una relación armoniosa con Dios, esa es la paz de la que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, para tal fin, quiero que me acompañen ahorita en sus Biblias a buscar Lucas 12. Tú me vas a decir, Tony, pero yo tengo necesidades. En efecto, todos tenemos necesidades. Hay necesidades vitales, respirar. Hay necesidades importantísimas para la subsistencia, como el sustento, la comida, la bebida, el abrigo, el techo, la salud, la seguridad. Claro, después hay necesidades que la mercadotecnia moderna te ha hecho creer que tienes, que no es suficiente el alimento, sino es lo que necesitas es alimentarte todos los días en el mejor restaurante de la ciudad. Entonces, como no puedes lograrlo, tus recursos no te lo permiten, empiezas a afanarte y angustiarte. Te dicen que tu abrigo tiene que ser Versace y no te alcanza para Versace, Armani. Entonces, empiezas a afanarte y angustiarte. Y entonces te das cuenta que una cosa es las necesidades reales y otra cosa es las necesidades que la mercadotecnia moderna te ha querido imponer y que tú quieres alcanzar. Tú tienes que ser famoso. Y entonces tú tienes una necesidad de autoestima. Y entonces te venden cursos y no te los puedes pagar y no puedes ir y te empiezas a angustiar y afanar. Entonces empiezas a darte cuenta que la satisfacción de las necesidades por tu esfuerzo propio empieza a producir angustia y ansiedad, ¿no? Pero vamos a hablar ahorita de una necesidad todavía más vital, más importante. Y aquí vamos a hablar un poquito acerca de la necesidad de la vida eterna. La vida eterna, nosotros hemos nacido aquí, pensamos que esto es todo, pero la realidad es de que la eternidad está plantada en el corazón de todos los hombres. Y todos nosotros fuimos creados para una relación eterna con Dios. Las consecuencias de nuestro pecado han sido graves y fundamentales. Y de ahí, de esas consecuencias, vamos a entender la explicación de por qué el ser humano, el mundo y la creación le cuesta tanto trabajo la paz, encontrar la paz. Entonces, vamos a ver lo que Jesús nos dice en Lucas 12. Ya tienen Lucas 12. Busquen, por favor, el versículo 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro corazón, vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús siempre, siempre trataba de hacer voltear al ser humano de este plano terrenal y hacer subir sus ojos al plano eterno. Esto no es todo. Esto no, como decía la canción, estamos de paso. Esto es pasajero. Anhelamos una patria celestial. Entonces, es cuando tú sacas y levantas tus ojos que te das cuenta que Dios se encarga de satisfacer tus necesidades. Tú busca primero el reino de Dios y su justicia y todas tus necesidades serán añadidas. El tratar de tú satisfacer por tu propio esfuerzo sin la confianza, sin el apoyo y sin el descanso en Dios, sí te va a producir angustia, afán, ansiedad. Y aquí les quiero platicar un poquito. una de las cosas que más roba la paz es tener un conflicto con alguien, una enemistad, un pleito. Cuando tú tienes un pleito, llámesle tu jefe, tu pareja, tus hijos, un compañero de trabajo, un ex socio que te defraudó. Cuando tú tienes un pleito, una enemistad, esto empieza a afectar tu vida, tu amargura, resentimientos y rencores empiezan a tomar tu vida de tal manera que tú no puedes encontrar la paz. Y esto empieza a afectar tu vida, y no nada más a ti con esa persona, sino todas tus demás relaciones se empiezan a afectar. Se empieza a afectar tu salud, incluso se puede afectar tu salud mental. Esto igual sucede con el pecado. En Juan 10:10, no lo busquen, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengan en abundancia. Cuando nosotros permitimos el pecado en nuestra vida, le abrimos al ladrón la puerta. Y de repente volteas, revisas tu vida y te descubres robado. Donde había amor hacia Dios, hacia los que te rodean e incluso hacia ti mismo, ya no lo hay. Te roban el gozo. El pecado roba el gozo. Ya no tienes contentamiento, ya no disfrutas la vida. Te roba la paz. Vives en angustia, en afán, ansiedad. Te roba la paciencia. Ya no puedes esperar. Estás impaciente, angustiado, intolerante. La templanza te la roba. Te encuentras que ya no tienes dominio propio y volteas y te hallas títere de tus pasiones y debilidades. Entonces haces un balance y dices: ¿quién me robó? La explicación está en el pecado. Y dice la Biblia, no lo busquen tampoco en Juan, en Romanos 8:7, que ese pecado ha hecho una enemistad, nos ha separado, ha tenido consecuencias. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Antes de venir a Cristo, estábamos separados, enemistados con Dios. Condición universal. Todos estaban bajo estas condiciones. Esa es la posición, la situación, el estado de todo hombre sin Cristo. Dice en Isaías 59:1, he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esa posición nos coloca a un latido de distancia de enfrentar las consecuencias de esa separación. ¿Cuáles son las consecuencias de esa separación? Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces estamos a un latido de sufrir las consecuencias de la ira de Dios. Entonces, ustedes díganme si la posición que gozamos antes de venir a Cristo, separados de Dios por nuestro pecado, enemistados con Dios, la ira de Dios pendiendo sobre nuestra cabeza a un latido de corazón de distancia. Además, en este mundo, teniendo que enfrentar las consecuencias de mis errores, las consecuencias de mis malas decisiones, las consecuencias de mis pleitos y enemistades aquí, de mi ignorancia. Y todo esto tratando de enfrentar, suplir mis necesidades con mi propio esfuerzo, créanme, todo eso produce angustia, afán, ansiedad y falta de paz. Dios, en su amor y misericordia, ha diseñado la solución a todo esto. La solución, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Acompáñenme ahora a buscar en Isaías, el capítulo 9 y versículo 6. Isaías 9, versículo 6. Este es un versículo que se suele usar mucho en estas épocas navideñas. Y aquí vamos a aprender un poquito de cómo es que Dios diseñó la solución a nuestro problema. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, y subrayen esto, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces nosotros empezamos a darnos cuenta que la solución a nuestro problema de enemistad con Dios, que es el problema de la satisfacción más grande, que es la vida eterna, ha sido provisto por Dios a través de su Hijo Jesucristo como el Príncipe de Paz. ¿Cómo es que opera esta paz de Jesús? Empezamos a darnos cuenta que, siendo la definición del mundo la paz como ausencia de, la definición de Dios es que la paz es la presencia de Dios en tu vida, la presencia de Dios en tu vida a través de Jesucristo, el Príncipe de Paz. Hubo una deuda que pagar para ti y para mí. Hubo un precio que pagar para que nosotros fuéramos reconciliados. Reconciliar, hacer las paces. Jesús hizo las paces, nuestras paces con Dios en la cruz. Y Él, en Isaías 53:5, nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz. Para que nosotros obtuviéramos paz, había que pagar un precio. La ira de Dios que pendía sobre ti y sobre mí, producto de nuestros pecados, cayó sobre Jesús en la cruz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso Jesús nos dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la da como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, Jesucristo hizo las paces con Dios en nuestro nombre. Y quiero ahorita que me acompañen entonces a buscar 2 Corintios 5:17, para que lo leamos juntos. Segunda de Corintios 5:17. Si quieres también anotar la cita, porque no has podido encontrarla, yo de todos modos lo voy a leer. Segunda de Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Dios, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quieres reconciliarte con Dios? ¿Lo has estado posponiendo? ¿Has pensado que tú puedes enfrentar tu vida por tus propias cuentas? ¿Sabes que hay asuntos pendientes entre tú y Dios? Hoy es un buen día. La reconciliación, para el que por primera vez quiere reconciliarse, es importante entender, es gratuita. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es gratuita. Si tú te quieres reconciliar, es muy sencillo. Necesitas arrepentirte, necesitas echar mano de Jesús como tu Señor y Salvador, reconocerlo como tu Señor y Salvador, entregarle tu vida para que Él sea desde hoy tu Señor y Salvador. Y entonces serás reconciliado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Si tú ya esta reconciliación primera la hiciste, pero hoy estás experimentando falta de paz, voltea, Voltea a tus tesoros y ve si no te han robado. Voltea y ver si no es el pecado el que ha entrado subrepticiamente a tu vida o, a lo mejor, abierta y descaradamente, y te ha robado. Y echa mano de 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo está deseoso, deseoso de que vayas a Él, a que te entregues a Él, a que te dejes limpiar. Es fiel, ¿por qué? Porque Él hizo un pacto de amor contigo cuando tú primera vez le entregaste tu vida en la cruz y le dijiste, sí, sé mi Señor y mi Salvador. Él es fiel a pesar de que nosotros no lo seamos. Él es justo. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios fue satisfecha al 100% en la cruz. Si tú te acercas hoy a pedir perdón, es justo que te perdone. ¿Por qué? Porque te remites a su pago completo que Él hizo por ti, al cual tú creíste. Déjate limpiar los pies que se han ensuciado por tu caminar diario. Si quieres tener un compañerismo íntimo, una cercanía con Jesús, y por tu caminar por este mundo se han ensuciado tus pies, déjate limpiar los pies. No seas altanero como quiso serlo Pedro, sin entender qué estaba haciendo Jesús con él. Le dice, no, tú no me vas a limpiar los pies. Pedro, si no, no vamos a poder tener un compañerismo. Acuérdate que vamos a recostarnos a disfrutar los alimentos y tus piececitos me van a quedar cerca de la cara. A ti o a tu compañero necesitas ser limpiado para tener ese compañerismo. Acércate con él, porque es en ese momento en el que tú podrás ser restaurado y la enemistad, la separación que produce el pecado puede ser subsanada. El fundamento para la paz, entonces, tenemos que ver que es Cristo. El fundamento de la paz del mundo es la ausencia de problemas, la cual ya vimos es un espejismo. La paz de Dios es la presencia de Cristo. Él es el que nos reconcilió con Dios mediante su sacrificio. Y Él es el fundamento sobre el cual Dios construye una nueva vida. Dios, en su palabra y a través de su Espíritu Santo, va a lograr en ti, no tú en ti, Él va a lograr en ti lo que se ha propuesto. Pero para esto tienes que poner a Jesús como el fundamento de tu vida. ¿Qué pasa cuando te has reconciliado con Dios? Reconciliarte con Dios tiene efectos. Efectos en tu relación con Dios, efectos en tu relación contigo mismo, efectos en tu relación con el prójimo. Tu relación con Dios se hacen las paces. El amor de Dios puede ser embebido en ti, puede ser inundado en tu corazón. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, tú quieres experimentar la paz, reconcíliate con Dios, llénate de Dios. Y el amor echará fuera el temor. También va a tener un efecto hacia ti mismo. Recuerdo cuando mi esposa me compartía que antes de ella venir a Cristo, ella padecía de miedos nocturnos a tal grado que no podía dormir. Ningún momento de la noche podía dormir. Y esto venía arrastrándose durante meses, incluso años, al punto que esto, la dinámica familiar estaba siendo afectada. El día que ella se reconcilió con Dios, el día que ella aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, el Salmo 4:8 se hizo realidad en su vida. Esa misma noche, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Entonces, reconciliarte tiene un efecto también hacia ti. Tiene un efecto también reconciliarte con Dios, porque te permite reconciliarte con tu prójimo. Haz un inventario de cuántos perdones adeudas, de cuántas personas estás enemistada, por cuánto tiempo y por cuánto tiempo has permitido que esas enemistades te hayan robado la paz. Entonces, reconciliarte con Dios pone a tu disposición también el perdón de Dios, no nada más para tu propia vida, sino para extenderla a tu prójimo. De tal manera que si te han ofendido o has sido ofendido, tú tienes la capacidad de reconciliación, el ministerio de reconciliación, y en nombre de Dios os pedimos reconcíliate con Dios, ¿no? Juan 16:33 entonces adquiere un significado más amplio cuando Jesús nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pensar que para que yo no tenga, para que yo no me falte la paz, para que yo no la pierda la paz, tengo que aislarme del mundo, aislarme de todos los problemas, aflicciones, enfermedades que provee el mundo, irme de ermitaño a un lugar aislado, es un mito, es un espejismo. La paz de Dios es a pesar de, es la presencia de Cristo que te permite tener paz a pesar de estar en el mundo. Jesús dice, yo no te pido que los saques del mundo, cuando está orando en Juan 17, sino que los guardes del mal. Nos envía al mundo a convivir, a vivir en este mundo, este valle de lágrimas, pero que con la presencia y la reconciliación con Dios nos permite enfrentar y tener la paz a pesar de, la paz a pesar de enfermedades, pruebas y aflicciones. Pero para que la paz de Dios reine en tu corazón, primero tienes que reconocer que para satisfacer la más grande necesidad, que es la de la vida eterna, tus esfuerzos no sirven. Tuviste que confiar estrictamente en el esfuerzo de Cristo en la cruz. Tuviste que tomar una decisión por fe. Si para satisfacer esa necesidad tuviste que hacer una decisión de fe en su obra sola, en su gracia absoluta que salva, el mantenerte en esa paz es también un acto de fe continua, en donde tú tienes que por fe reconocer que Dios es el que controla y mantiene tu salud a pesar de tus descuidos. Dios es el que controla y mantiene tus negocios a pesar de los contratiempos. Dios es el que controla y mantiene tu provisión a pesar de las carencias. Dios es el que controla y mantiene tu seguridad a pesar de las circunstancias. Dios es el que te guía, el que te consuela, el que te mantiene mediante la palabra de Dios y su Santo Espíritu. Entonces, tú quieres experimentar lo que dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel a cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces tienes que seguir ese consejo. Perseverar en mantener tu pensamiento en él. La presencia de Dios tiene que ser un hecho real, continuo, cotidiano, sobre el cual tú estás trabajando. En Filipenses 4:6, si me ayudan a buscar Filipenses 4:6, para los que no lo encuentran, yo lo voy a leer. Lo conocemos porque es el versículo que nos alienta, que nos habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Al hacer esto, ¿tú estás haciendo qué? Tú te estás declarando incompetente. Tú estás diciendo, Dios, yo no puedo. Lo estás turnando a Dios con toda oración y súplica. Le estás diciendo, tú eres el competente. Y como prueba de que estás creyendo en fe en esto, tú estás dando gracias, con acción de gracias de antemano, en donde tú dices, yo no puedo, tú sí puedes, y te doy gracias de antemano por la respuesta, aunque todavía no la haya yo visto. Y entonces dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, toda lógica, porque la lógica diría que tú tendrías que estar preocupado, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero también te dice que para que esa paz se mantenga, tú tienes que cuidar tu pensamiento. Entonces te dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ¿en qué vas a ocupar tu mente? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces ocupa tu mente en todo esto, ¿no? Para que el Dios de paz esté con vosotros. El ocupar tu mente en Dios, porque si hay algo digno de alabanza, es Él, te va a guardar la paz y el Dios de paz estará contigo. Tú lo que tienes que hacer también es agarrarte de promesas concretas. Agarra versículos concretos que hablen a tu vida, a tu corazón. Me gusta a mí tercera de Juan 1:2, que dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Ves el deseo amoroso de Dios como Padre de que prosperando tu alma en primer lugar, también desea la prosperidad de tu salud y la de todas las otras cosas? ¿Cuáles son esas otras cosas? Trátalo con Dios para ver cuáles son todas esas otras cosas. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces tú tienes que agarrarte de la naturaleza de Dios, de su amor por ti, del hecho de que al haber sido reconciliado con Dios, tú eres, te has restaurado a la familia, eres su Hijo amado, y Él quiere lo mejor para ti, así como prospera tu alma. Tienes que tomarle la palabra y hacer la palabra tuya. Acompáñenme a leer Romanos 8:35. Romanos 8:35-39 es una promesa padrísima de su presencia en momentos difíciles. Romanos 8:35 dice así: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Y más que vencedores quiere decir hipervencedores. Es no nada más gané, sino gané y conquisté de tal manera que lo hice mi esclavo. Me van a servir, le van a servir a Dios, a Cristo, todas estas angustias. Vencí de tal manera que la angustia le va a servir a Dios para un bien mío, que las persecuciones. Por todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa te puede separar del amor. Agárrate de eso, ¿no? Agárrate de eso, que la presencia de Dios esté continuamente recordándote que nada te puede separar. ¿Qué es otro tip para que la presencia de Dios esté continuamente contigo? Recuerda sus beneficios. Acompáñenme al Salmo 103. El Salmo 103. Una alabanza de David. El Salmo 103 dice: Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Pasar tiempo recordando los beneficios que has recibido de parte de Dios va a mantener la presencia de Dios, tu corazón calientito hacia Él. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, recuerda, pasa tiempo recordando todo esto que ha hecho Él por ti. Y de esta manera, entonces, tú podrás recordar todos los atributos de Dios. Pasa tiempo meditando en los nombres. Te aliento a que estudies un poquito los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Los nombres de Dios y tenerlos presentes. Dios Todopoderoso. ¿En quién he creído? He creído en Dios Todopoderoso, omnipotente, Padre eterno, consejero, admirable, príncipe de paz. Jehová Shalom, Dios es paz. No es un atributo, es Dios es paz, ¿no? De tal manera que si tú meditas y tienes presente los nombres de quien has creído, entonces te será muy fácil mantenerte en la presencia de Él. En Mateo 28, 18:18 es otro versículo que nos puede ayudar para fortalecer la idea de en quién hemos creído. La gran comisión, cuando Jesús va a ascender y envía a sus discípulos a predicar el Evangelio, sabía que las últimas palabras eran trascendentes. ¿Qué les dice? Les dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda. Esto quiere decir autoridad absoluta en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, y esto subráyenlo, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. De tal manera que, ¿quién está contigo? Está contigo todos los días aquel a quien se le ha dado toda potestad en los cielos y en la tierra. ¿A quién? Aquel que por amor dio su vida por ti. Cuando Adán se rebeló, hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Y el tema viene muy a colación. Cuando Adán se rebeló en contra de Dios, experimentó muchas cosas, nuevos efectos de esa rebelión y del pecado que han perseguido y afectado a la humanidad hasta hoy. Todos estos efectos fueron vividos por Cristo cuando de manera intensa Él se entregó y al momento de redimirte, de redimirme, Él dio su vida por nosotros. Él sufrió todos los efectos. Por ejemplo, Adán nunca había visto o experimentado la muerte hasta que pecó. Jesús murió. Andaba desnudo de manera natural, pero el pecado distorsionó y distorsiona todo. Antes de pecar, Adán y Eva solo conocían la bendición. Después de pecar, cayó la maldición universal. Habían conocido el gozo y compañerismo, ahora conocían el pesar y la separación. Habían vivido en el jardín, ahora el jardín estaba produciendo cardos y espinas. Antes de pecar, se les había asignado trabajo que realizar, ahora lo tenían que hacer con grandes esfuerzos y el sudor de su frente. La espada del ángel les impedía regresar, mientras que afuera, donde fueron desterrados, reinaba la violencia. Tener hijos originalmente había sido diseñado que fuera fácil y frecuente. Ahora vendrían dolores y pesar. Así, de esta manera, Jesucristo en nuestro lugar experimentó la muerte en la cruz. Pero con su resurrección venció y conquistó a la muerte, al pecado y a Satanás. En su muerte, Él experimentó también la desnudez. Experimentó el abrumador peso de la maldición, del pesar, del sufrimiento y de la separación de Dios cuando Él grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los espinos ahora fueron entrelazados y prensados violentamente en su cabeza. Sudó gotas de sangre. La lanza del soldado fue el último acto de violencia después de una serie de hechos extremadamente violentos en su contra. Pero por su sufrimiento, como dice Isaías, por su llaga, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Él venció la maldición y redimió su caída y redimió la creación. Y como resultado, ahora muchos hijos han sido concebidos. Muchos hijos renacidos a un glorioso estado por medio de su sufrimiento. Y eso es lo que vamos a recordar hoy con la cena del Señor. Quisiera que me acompañaran, por favor, a 1 Corintios 11. Primera de Corintios 11, versículo 23. 1 Corintios 11, 23 dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos recordando precisamente ese momento de reconciliación. Esa reconciliación que Jesús logró para nosotros en la cruz, partiendo su cuerpo entregado, derramando su sangre por nosotros como precio de la paz, de hacer las paces con Dios. La paz que ahora nosotros podamos disfrutar, la perspectiva de una eternidad a su lado y de la paz a pesar de la paz del mundo, la paz de Dios. Entonces, quisiera que me acompañaran ahora.